Nos espera del otro lado de la línea Pedro Guaseico, que es el titular de Astilleros Río Santiago. Pedro, buen día, ¿cómo va? ¿Pedro?
Sí, buen día.
Ah, ahí está, Pedro. ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso?
Bien, bien, acá estamos.
La verdad que abrimos con un editorial donde hablamos mucho sobre el tema Río Santiago y la Gestapo macrista, pero lo hicimos en función de tratar de entender que más allá de la persecución a los sindicatos del astillero para devaluar sus derechos, para terminar con muchos y quizás, por supuesto, para terminar hasta con el propio astillero, lo que había allí también era un viejo sueño de todas las etapas del neoliberalismo en la República Argentina, de la última dictadura para acá, que es terminar con la soberanía política y la independencia económica, y un país que produce buques de ultramar se sienta de otra manera a discutir un montón de cosas en el marco de ciertas polémicas a nivel mundial. ¿Quién sos vos? Y yo tengo industria pesada, siderurgia. Es una vieja discusión que nace, decíamos, con el primer peronismo, con la necesidad de tener buques de ultramar para llevar nuestras exportaciones con la carga de frigorífica que hacían falta en esos buques que no existían, y entonces la necesidad de la creación de Astilleros Río Santiago. Digo, va más allá de quitarle derechos históricos a los trabajadores, también es robarle al país una cuota importantísima de soberanía política y de independencia económica. ¿Cómo se lee esto, Pedro?
Bueno, esa es una de la forma, creo que la más importante, ¿no? Que por ejemplo permitió en la gestión de Macri y Vidal, con la excusa que en el país no se pueden construir buques, hizo la compra, en el caso para la prefectura naval, de una lancha del Estado de Israel, y otro después una compra para la fuerza de la Marina. Sí. De cuatro buques de patrullaje oceánico que lo hizo un astillero público francés. Uh-huh. ¿Cuándo se podía ver? No digo necesariamente todo, aunque todo se podría haber visto acá en el país, pero se podría también haber tomado la iniciativa de empezar a construirlo acá en el país, de vuelta y recuperar la industria naval, que durante toda la década del 90 fue deteriorada. En realidad, después de Malvinas, pasa las imposiciones que puso Inglaterra, la OTAN, la política de defensa y de seguridad de nuestro país, desde el punto de vista presupuestario, se debilitó abruptamente y se dejó de construir, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ese es el punto fundamental que obviamente le permitió al gobierno de Macri y de Vidal hacer esos negocios de esa forma. Y claro, ahí tiene la resistencia de los trabajadores, ¿no? De los astilleros públicos, como de Río Santiago o de Tandanor en su momento, que sí, también fue privatizado, y después por la lucha de los trabajadores en la gestión del anterior gobierno de Néstor se pudo recuperar, y hoy es una sociedad anónima del Estado, y obviamente también la desaparición de los astilleros privados, que eran importantes a principios de la década 90, ¿no? Claro. Eso desapareció, Nosotros de chicos escuchábamos, los que tenemos alguna edad, propaganda en los radios de algunos de los astilleros que ponían en los programas de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, desapareció durante la década del 90, y entonces nos encontramos en una situación en la cual parece que la Argentina no puede hacer nada, que no puede construir barcos, no puede construir locomotoras, no puede hacer centrales nucleares, hay cuestión que no es cierta, porque está hecho. Y bueno, por supuesto que hay que hacer una discusión cuando se hace este tipo de cosas, que este emprendimiento tiene que tener una base económica sustentable, ¿no? Por lo menos en el mediano plazo, ¿no? Uh-huh. Y en el corto de este difícil, porque se necesita el soporte del Estado, pero en el mediano plazo tiene que tener una visión de esa clase, y es posible hacerlo, ¿no? Y el debate que estuvo todos estos años, y que en este caso lo pudieron sostener los trabajadores fundamentalmente, porque bueno, lo transistieron obviamente por su fuente de trabajo, pero también ahí vieron el debate de la necesidad de tener una industria naval sustentable y que se pudiera desarrollar, y que el país pusiera presupuesto y administrativa defendiendo el trabajo argentino, ¿no? Uh-huh. Esa fue un poco la, clave de toda esta discusión.
Sin ánimo de simplificar algo tan, tan complejo, uno puede decir, sentados en una mesa, el armado de causas a través de esta Gestapo macrista, la demonización del sindicato, de alguna manera chusear a los gremios empezando a quitarle derecho para provocar un conflicto, de ese conflicto nacerá el armado de causas y del armado de causas la persecución, y detrás de la persecución alguien que te dice esto es inviable, vamos a cerrarlo. Como yo no puedo plantear de manera, qué sé yo, de frente a la sociedad, miren, yo voy por la dependencia, yo no voy por la industria nacional, necesito la demonización de todo eso, desde el trabajador hasta el proyecto económico y político para destruirlo. Podríamos decir que ahí está el resumen de lo que hoy se está documentando, que tantas veces se gritó a través de la oposición 2015-2019, pero que hoy encuentra en esos videos y en las escuchas documentos perfectos que van mostrando cómo cada vez que aparece el neoliberalismo en nuestras vidas, primero lo que termina es con la industria nacional, como si la vieja publicidad de la silla no desapareció nunca de los medios de comunicación.
No, desapareció y continúa. Y eso es una estrategia de ataque a pinza, ¿no? Por un lado se dice el Estado no debe hacer asistencialismo, el papel debe trabajar y entonces no hay que invertir, se hace. Y eso es una cosa puntual, pero lo que tenemos que hacer es trabajo. Y esto, por otro lado, el mismo espacio, el mismo sector político, se plantean cada vez que hay una opción de desarrollar el sector de la industria nacional, no porque es más eficiente comprarlo afuera, porque es más barato. Y entonces quedaste en un encerrón, o sea, o que de trabajo o no que de trabajo. Uh-huh. ¿No? Y ahí está un poco el tema. Y la segunda cuestión, que para lograr este objetivo, no es que buscan que las situaciones se resuelvan en base a la realidad y en base al trabajo genuino y a los proyectos y a ese resultado. No, tienen la decisión política de que se no sea así. Les ocupa como principal objetivo desmantelar la industria nacional, limitarla, dejarla justamente escuálida, y si puede desaparecer mejor, porque bueno, los intereses no están volcado a desarrollar el mercado nacional, a fortalecer una industria fuerte, a tener una población con salario alto, que es a donde tendríamos que apuntar, porque si no queremos subsidios en algunos sectores de la economía para que tenga la economía, tenemos que tener salarios altos para poder tener una economía competitiva. Uh-huh. Bueno, esto es un poco lo que pasa. Nosotros no nos tenemos que olvidar que Argentina fue el segundo país de América en 1960 que fabricaba transistores. Uh-huh. Y Corea todavía no hacía absolutamente nada de electrónica en este momento. Entonces, las políticas neoliberales, los retratos en el orden democrático, todo esto ha llevado a que la Argentina sufra un retroceso importante, y obviamente la principal fuerza de resistencia en los lugares donde los trabajadores han vivido la experiencia de que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer, ha sido uno de los elementos importantes para poder dar este debate y sostenerlo. Lo que se ve en estas prácticas cuando se hace, no es que un gobierno de derecha neoliberal que ante una situación de conflicto tiene una estrategia de ver cómo se defiende el conflicto y se posiciona, y en la otra parte hubo una situación ilegal, recurre a la justicia. No es esto que puede estar. Ahí tendría que tener todo el derecho de poder hacerlo. No, sino que acá lo que se hace es que hay una programación clara, hay un protocolo de cómo actuar y esperar cualquier oportunidad y codicientarla. O sea, un esquema en la cual se lleva no solo a demonizar al sindicato, a los trabajadores, sino cualquier expresión de lucha que trate de defender estos intereses. Bueno, hay que rodearlo y hay que atacarla con todas las herramientas que tiene el sistema, no importa si es legal o ilegal. Y en base a eso se hace este armado y quedó en evidencia, ¿no? Con estos videos queda en evidencia que no es que están esperando una situación y en base a eso reaccionan, sino que claramente tiene una decisión política de decir, bueno, esto lo tenemos que atacar y hay que hacerlo de esta manera y aprovechar esta circunstancia para que se convierta, en vez de un conflicto gremial o social, se convierta en una cuestión claramente penal, ¿no?
Uh-huh. Pedro, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo y que todo esto sirva para, como disparador, para discutir entre nosotros la necesidad de esa industria nacional pesada, fuerte, siderúrgica, metalúrgica, automotriz, que finalmente no solamente entrega fuentes de trabajo para el obrero industrial, sino recuperar la memoria de un país que supo, hasta la aparición del neoliberalismo por primera vez, tener trabajo fabriquero a tres turnos y una vida de casi pleno empleo. Así que eso no pasó hace tanto. Y como pasó, y uno pretende que me devuelvan lo que fuimos y después seguimos charlando. Pedro, un gran abrazo.
Un abrazo.
Mientras hablaba con Pedro Guaseico, copresidente.